Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
% durante todo el periodo. Vamos a también a abordar todo el potencial geológico que tenemos. Tenemos todavía vastos recursos petroleros que tenemos que aprovechar, que es una gran oportunidad. Tenemos yacimientos en recursos convencionales, en no convencionales que estamos estudiando. Estamos viendo las posibilidades que tenemos para poder aumentar nuestros ingresos y sacar la viabilidad de la empresa a largo plazo. La segunda es algo que es muy importante.
Bueno, esto que estamos escuchando se está dando a conocer en la mañanera, y para ello tenemos a Ernesto Osorio, como siempre, para que nos cuente quién habla y de qué se trata este tema. Querido Ernesto, muy buenos días.
Mi querido Alfonso, también te saludo. Muy buenos días a Vale y a todos los que nos escuchan también. Buenos días. Pues escuchábamos a Víctor González, director general de Petróleos Mexicanos, quien da a conocer las estrategias y del nuevo plan de reestructuración de Pemex, hoy denominado Proyecto Estratégico 2025-2035 de Petróleos Mexicanos, en el cual se anuncia toda una serie de proyectos de inversión y también de relanzamiento de Petróleos Mexicanos en su área de generación de combustibles y también de gas natural. El director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez, explicaba hace un momento algunos de los proyectos que se van a dar a conocer a detalle a las 11 de la mañana en otro evento que tendrá la Secretaría de Energía, y en el cual se dará a conocer todo este proyecto global, que no solamente habla acerca de los nuevos proyectos de Petróleos Mexicanos, sino también la estrategia para fortalecer las finanzas de Pemex. Para ello, Edgar Amador, el secretario de Hacienda, presentó ya la estrategia de capitalización y financiamiento de Petróleos Mexicanos, luego de un periodo en el donde la deuda de esta empresa se incrementó más allá del 130%, una carga que le ha hecho justamente tener bastantes pérdidas a Petróleos Mexicanos. Con esa estrategia que se anuncia hoy por parte de la Secretaría de Hacienda, se va a poder recuperar la liquidez y mejorar su posición financiera en el corto y mediano plazo. También, de parte del titular de Banobras, Jorge Mendoza, se anunció la creación de un nuevo vehículo financiero por 250 mil millones de pesos, que será un fondo de inversión para impulsar los proyectos estratégicos de los cuales ya se hablaba hace un momento. Por su parte, la secretaria de Energía, Lucilena González, reafirmó que la estrategia financiera en curso busca fortalecer a Petróleos Mexicanos a largo plazo mediante una capitalización gradual. Es importante destacar que, de acuerdo con lo que ha explicado la misma presidenta Claudia Sheinbaum al momento de detallar parte de lo que consiste el programa de rescate de Petróleos Mexicanos, que esta capitalización y el apoyo de la Secretaría de Hacienda para Pemex solamente será hasta el 2026. A partir del 2027, Petróleos Mexicanos podrá ya operar con su propio generador de finanzas y también con sus ganancias que podrá ya registrar a partir de todos los proyectos que se anuncian el día de hoy. Así que hoy, centrado el tema en la energía y Petróleos Mexicanos, mi querido Alfonso, en la conferencia matutina de Palacio Nacional.
Pues muchas gracias, Ernesto. Ya estaremos pendientes en el 2027 a ver qué tal los resultados.
Así es.
Gracias, te buscamos más al ratito.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Y nosotros nos vamos con más información con Valeria Mendoza.
Estas son las noticias.
La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se reunió con representantes de distintas asociaciones religiosas, a quienes convocó a colaborar en la construcción de la paz en el país. El encuentro tuvo la finalidad de facilitar los trámites administrativos que realizan las asociaciones religiosas ante el Gobierno de México. Por otro lado, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo ayer una reunión de trabajo con Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, para dialogar sobre la relación bilateral y el papel que desempeñan ambos países en el escenario multilateral. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de muy importante la reunión, aunque ella no estuvo presente.
Scan 360.
una serie de mensajes publicados en su plataforma Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó este 4 de agosto de forma directa su decisión a la postura india de continuar con su relación comercial energética con Moscú. Aunque desde la Casa Blanca no especificaron por el momento los valores concretos de los nuevos aranceles, el mandatario adelantó que se tratará de un incremento sustancial sobre las tarifas actuales.
América Latina.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue sancionado por violar el arresto domiciliario en el que se encuentra al usar redes sociales. Radio Francia nos tiene el reporte completo.
El juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, ordenó que Bolsonaro permanezca arrestado en su casa de Brasilia después de que incumpliera uno de los vetos impuestos a mediados de julio, la prohibición de comunicarse a través de las redes sociales. A partir de ahora, Bolsonaro deberá permanecer en su domicilio y no podrá recibir visitas, más allá de sus familiares más próximos y sus abogados. Además, la policía le confiscará todos sus celulares y seguirá usando una tobillera electrónica. La medida llega como consecuencia de un gesto de uno de sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro, que el domingo colgó durante unos minutos en sus redes sociales un vídeo de su padre dirigiéndose a sus seguidores, que protestaban en Río de Janeiro. Bolsonaro ya fue advertido hace días por una situación similar, y entonces el juez avisó que no habría una segunda ocasión. Ahora justifica las medidas más severas para evitar la reiteración delictiva del expresidente, según dice su decisión. El político ultraderechista está imputado por presuntamente haber liderado un intento de golpe de Estado tras ser derrotado por Lula da Silva en las elecciones de 2022. Está acusado de 5 delitos, que pueden costarle más de 40 años de cárcel. Se espera que la sentencia se conozca en septiembre y hasta entonces Bolsonaro permanecerá arrestado en su casa. Desde Río de Janeiro, Joan Royo para Radio Francia Internacional.
Europa.
Un acuerdo multilateral para erradicar la contaminación de plásticos en el mundo se logró el día de ayer. Escuchemos este reporte.
La producción de plástico se ha acelerado a marchas forzadas en las últimas décadas. Las toneladas producidas cada año han aumentado más de 200 veces desde 1950 y se espera que casi se triplique nuevamente en 2060. La mayoría de ellos microplásticos, envases, recipientes para bebidas y alimentos. En 2022, la ONU consiguió por primera vez un acuerdo de 173 países para desarrollar un tratado jurídicamente vinculante para reducir la contaminación plástica. Desde entonces, 5 negociaciones no lograron consensuar un texto. Hoy empieza un nuevo intento de las negociaciones tras el fracaso de la última ronda, el pasado noviembre en Busan, Corea del Sur. Más de 100 países apoyan reducciones legalmente vinculantes en la producción de plástico y la eliminación gradual de ciertas sustancias químicas y productos de un solo uso. Sin embargo, países con grandes industrias de combustibles fósiles como Arabia Saudita, China, Rusia e Irán se oponen a las restricciones a la producción y están impulsando un acuerdo centrado en una mejor gestión y reciclaje de residuos. Estados Unidos también se opone a recortar la producción.
La situación del hambre en territorio de Gaza alcanzó ya niveles sin precedentes, según lo expuesto por la vocera de la Cruz Roja, Sarah Davis. Esto fue lo que dijo.
Todo incremento en el ingreso de suministros es bienvenido, ya sean comerciales o humanitarios, lo que sea que pueda llegar a la gente. Sin embargo, la situación humanitaria es tan desastrosa que las necesidades son muy amplias y abarcan desde pañales y leche de fórmula o equipo médico hasta una dieta diversa y nutritiva para los civiles en el terreno que llevan 21 meses sufriendo. Seguimos exigiendo que se autorice el ingreso de la ayuda humanitaria sin restricciones y de forma rápida y continua, de manera que se pueda distribuir en toda seguridad y eficacia. Que entren bienes comerciales podría aliviar un poco la presión en Gaza, pero no olvidar que conseguir dinero y liquidez en el enclave es todo un reto. Además, los víveres son muy caros y no todos pueden pagarlos. Debe haber una solución transversal que permita aumentar a la vez los suministros privados y la asistencia humanitaria.
El mundo a través del deporte.
90.9. Y ahora sí, llegó la hora de irnos largos y tendidos con el crack de 99, Omar García. Ahora sí, adelante con los detalles.
¿Cómo estás, querida? Vale, qué gusto saludarte de nueva cuenta, igual querido Alfonso y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues vámonos largos y tendidos con actividad primero del béisbol de las grandes ligas. Los Cardinals de San Luis derrotaron 3-2 a los Dodgers de Los Ángeles. También los Diamondbacks de Arizona 6-2 despacharon a los Padres de San Diego, mientras que los Angels también de la ciudad angelina 5-1 vencieron a los Rays de Tampa Bay. Los Blue Jays de Toronto sacaron la pólvora 15-1, apalearon a los Rockies de Colorado, que se enfilan a romper este récord histórico de derrotas en una campaña regular en las grandes ligas. También victoria de los Rangers de Texas 8-5 sobre los Yankees de Nueva York. Y hoy arranca también actividad en la Liga Mexicana de Béisbol. Los Leones de Yucatán se enfrentarán a los Tigres de Quintana Roo en la rivalidad de la península, mientras que los Sultanes de Monterrey chocarán ante los Tecolotes de los Dos Laredos, los Pericos de Puebla y los Guerreros de Oaxaca, que están en camino a pelear por postemporada, también arrancarán su respectiva serie, mientras que los Diablos Rojos del México se enfrentarán a los Bravos de León. Ya estaremos platicando el día de mañana al respecto. Hoy regresa la actividad de la Leagues Cup con el tercer partido de la fase de grupos. El Columbus Crew enfrentará a León a las 5:30 de la tarde, mismo horario en que Toluca chocará frente al New York City Football Club, así como a las 6 de la tarde el conjunto de Montreal hará lo propio ante Puebla, y a las 6:30 el Dinamo de Houston chocará ante el Pachuca. El Mazatlán cerrará su actividad ante el San Diego FC, mientras que Tigres chocará también ante Los Ángeles Football Club. Así que bueno, ya platicaremos mañana sobre los primeros clasificados. Y terminó el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en buen tono para los mexicanos. Por primera vez desde 1982, un clavadista chino se perdió el podio, esto en la prueba de los 10 metros, donde Kasiel Rousseau de Australia se llevó el oro, Oleksiy Sereda de Ucrania la medalla de plata, y Randall Willers, el mexicano, se llevó la presea de bronce. Con esto, la cuenta para la delegación mexicana finalizó con un oro el campeonato de Osmar Olvera, 4 platas y 3 bronces, la mejor actuación en la historia para una delegación mexicana en este evento. Así que bueno, pues en buena nota por una parte. Y Isaac del Toro se proclamó campeón del circuito Getxo este pasado domingo, con lo cual se convirtió en el primer mexicano y en el primer hispanoamericano en ganar esta carrera en este circuito español. Así que bueno, buen fin de semana para los atletas mexicanos.
Muchas gracias, Omar. Interesante y agradable escuchar el tema de las medallas y, por supuesto, también motivación para la comunidad beisbolera de México.
Sin lugar a dudas, querido Alfonso. Y bueno, pues ya nos estamos escuchando el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Un abrazo de vuelta. Omar García con la información deportiva.
Revista Proceso.
Como se los anunciábamos hace unos minutos, vamos a hablar de las plantas huachicoleras en Veracruz, ahora en este espacio de Proceso, y para ello saludamos a Flavia Morales. Flavia, muy buenos días, bienvenida a este tu espacio.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, pues para que nos platiques qué está ocurriendo en Veracruz, a la luz de todos, a la luz de todas las instituciones, ¿qué pasa ya con el huachicol?
Bueno, comentarte que pues en menos de un mes autoridades federales han asegurado más de 1,500,000 de litros de hidrocarburo robado en 2 plantas. Estas son decomisos históricos en la entidad, 2 plantas que pues dieron la vuelta al mundo literal por exhibirse en varios medios de comunicación, y pues están en 2 puntos, uno en Moloacán, al sur de Veracruz, y otro en Las Vigas, en la zona centro. Pero bueno, en un recorrido que realizamos en Proceso para verificar estas plantas, para conocer dónde estaban, pues nos dimos cuenta que acceder a estos lugares pues no representa gran dificultad. La verdad, estos sitios estaban operando en esos lugares desde hace varios años como fachada de ser centros de acopio de residuos peligrosos, y contaban ya con permisos ambientales vigentes. Incluso pues fueron inspeccionadas por autoridades ambientales, de Protección Civil y hasta del Ejército, y pues antes de ser asegurados, pues nadie descubrió que pues ahí había tráfico de hidrocarburos. Decirte que son plantas grandes instaladas en terrenos de más de 1 hectárea, y pues durante estas aseguramientos no hubo detenciones de personas en estos lugares. Decirte que las empresas que se utilizaron empresas fachadas para la operación de estas plantas guachicoleras. Una de ellas en Las Vigas es Petro Soluciones del sureste y otra es Energía Ecorrenovable en la zona del sur de Veracruz. Están, esas empresas están debidamente registradas en el Registro Público de Comercio, según lo pudo corroborar el proceso, y además los socios de esas empresas tienen otras compañías del mismo giro para operar hidrocarburos en entidades como Nuevo León, como Tabasco, como Yucatán, como Quintana Roo. Decirte que, por ejemplo, en el caso de la planta asegurada por la Marina y la Guardia Nacional en Las Vigas, donde fueron decomisados 933 mil litros de hidrocarburo de ilegal y además 64 carro tanques, pues la ubicación de esta planta es estratégica, está ubicada a unos metros de la carretera federal Veracruz-Puebla, a 50 metros de una vía de ferrocarril, a 10 minutos del Palacio Municipal, a 3 minutos de una gasolinera, y los antecedentes de este lugar pues son públicos. En mayo del 2022 hubo un incendio en esa planta que provocó la evacuación de 50 trabajadores de esa planta y de 200 personas que viven alrededor de esta planta. Ahí, por este incendio que ocurrió pues apenas hace 3 años, hay un boletín oficial de la de Protección Civil, quien dice que pues en el operativo participaron elementos de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública, llegó la Secretaria de Protección Civil ahí, y nadie se dio cuenta que pues ahí era una planta de huachicol. Y la realidad es que nosotros, buscando en los archivos, descubrimos que ese lugar opera desde hace más de 20 años como una planta que se registró en 2012 como Petrosoluciones del Sureste. Es una empresa constituida en Monterrey que está enfocada en la compraventa, transporte, acopio, almacenamiento de residuos de reciclaje peligroso. Petrosoluciones del Sureste solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente un permiso de 20 años para instalar una planta de reciclaje de hidrocarburos y producción de combustible alterno en ese lugar. Y bueno, un caso muy similar es el de la mini refinería que fue asegurada en un operativo en junio pasado sobre la carretera Nueva Tapamina en el sur de Veracruz. Y pues recordemos que esa planta, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, pues reveló que ahí fueron confiscados 500 mil litros de huachicol. Pero decirles que también esta planta, pues la ubicación de este lugar no es un secreto, incluso es privilegiada. En este recorrido que hicimos con en proceso, pues la planta, lo que vimos es que la planta está a varios minutos de varias instalaciones, incluida la estación de medición de distribución y bombeo de Pemex en Nueva Teapa, cerca de los complejos Cangrejera y Braskem Idesa. Y bueno, también esta planta en 2019, bajo la relación social Energía Ecorrenovable, que es una empresa constituida en Tabasco en 2012, intentó tener un permiso ante Semarnat y le fue negado. Incluso hubo inspecciones de Profepa al lugar. Y luego, en 2024, volvió a pedir otra solicitud, 2 meses antes de ser exhibida como una planta huachicolera. Pues en mayo del 2025, la Semarnat le resolvió una solicitud que llevaba un año en trámite. Ahí la empresa pidió operar por 30 años, dijo que iba a hacer una inversión de 100 millones, incluso prometió un área de conservación ambiental. El proyecto, según los documentos oficiales que tenemos en nuestro poder, pues consistía en el coprocesamiento de residuos peligrosos. Y decirte pues que así estas dos plantas que fueron aseguradas y anunciadas pues como un gran golpe al huachicol en Veracruz, pues no estaban ocultas, estaban a la vista de todos, incluso tenían permisos para operar, claro, bajo la fachada de ser centros de reciclaje. Y pues esto es un poco de lo que se puede leer en este reportaje que hicimos para la revista Proceso del mes de agosto.
Importante e impactante, Flavia, esto que nos comentas, que nos platicas, porque precisamente con estos decomisos que se han hecho en los últimos meses, con las cantidades de las que se habla, pues sin duda se requiere de una red que soporte pues todo esto, y en ese sentido va mi siguiente pregunta. ¿Hubo algún intento de alguien de las autoridades o de las mismas empresas por ocultar cierta información que comprometa también la participación de otras instituciones?
Pues mira, por ejemplo, nosotros entrevistamos para este reportaje a varias personas que pues señalaban que pues el tema del huachicol, por ejemplo, el general en retiro, Eduardo León, que fue exfuncionario de Pemex, pues él había mencionado o nos mencionó en una entrevista que pues para lograr este tipo de operación pues se necesita evidentemente de una red de corrupción que lo pueda sostener, ¿no? Él mencionaba que es inevitable pensar que en este robo de combustible pues hay un esquema institucional, ¿no? Con la participación de funcionarios públicos, incluso la protección de autoridades, ¿no? Que pudieran estar viendo qué es lo que está pasando en la zona. Son plantas que operan, por ejemplo, en el caso de Petrosoluciones del Sureste en Las Vigas, había 50 empleados trabajando ahí, por lo menos. Está a unos metros de una gasolinera, por ejemplo, tienen permisos de la Semarnat, incluso permisos de la Comisión Reguladora de Energía, de lo que era la Comisión Reguladora de Energía. Es decir, había toda una red institucional que pues podía permitir la operación libremente, ¿no?
Claro. Ahora, en este sentido, hay señales o hay indicios que este esquema, digamos, de operación se replique en otras entidades, incluso pues a lo mejor cercanas.
Claro, lo que nosotros también descubrimos en este reportaje es que algunos de los socios de estas empresas, de Petrosoluciones del Sureste y de Energía Ecorrenovable, están registrados pues legalmente como empresas en el Registro Público de Comercio. Tenemos las actas constitutivas de sus empresas y sus socios tienen otras compañías, ellos mismos y sus socios, del mismo giro, este giro de empresas de acopio de residuos peligrosos en otros lugares, ¿no? Como Nuevo León, como Tabasco, como Yucatán, como Quintana Roo. Incluso Ecorrenovable tiene un permiso vigente para operar en Tabasco. Entonces, bueno, pues aquí lo que la pregunta que valdría hacer es, ¿están investigando a estos socios? ¿Están investigando a esas plantas? ¿Qué más están investigando a raíz de que encontraron estas empresas, estas plantas de huachicol? Y nosotros queremos pensar que pues tienen la ubicación de estos socios y estas empresas y han seguido la pista y entonces van a seguir inspeccionando más y seguramente van a seguir encontrando, y entonces también habría que pensar si ahora estas empresas de centros de acopio de residuos peligrosos todas son legales o habría que hacer una revisión de qué están haciendo.
Claro, ¿en dónde se está ocultando información? ¿En dónde está fallando este sistema de instituciones? Gracias, Flavia. Recuérdanos en dónde podemos encontrar este artículo, la página web.
Sí, bueno, pueden. El artículo está parcialmente abierto en el sitio de Proceso, en proceso.com.mx. Pero también lo pueden encontrar en la revista, más completo, en la revista del mes de agosto.
Muchas gracias, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Buen día, hasta luego. Flavia Morales, es reportera y periodista de la revista Proceso. Bueno, y nosotros nos vamos a un corte muy breve. Les recordamos que nos pueden escribir al 55-529-2599, en donde estamos a la espera de sus mensajes, de sus dudas, de todo esto que le hemos compartido, qué piensan sobre ello. Y recordarles también que en X estamos como @Ibero99FM con el hashtag Radar99. Ya regresamos.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Vamos a hacer una encuesta también para ver qué opina el pueblo, ver qué opina la gente. De encuestas previas, la gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos, no hace falta. No le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones, tampoco hace falta para que haya elecciones democráticas. La gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista. Decidí nombrar a Pablo porque ha estado en varias reformas, no solo electorales, sino políticas en el país, pues él conoce mucho del tema y vamos a iniciar con una serie de propuestas y sí, que se abran foros de discusión junto con el Congreso.
Esto que escuchamos es sobre la reforma electoral y sobre todos los trabajos y los perfiles que se han planteado para ello. Platicamos con Ernesto Núñez, él es director de Animal Político. Ernesto, bienvenido, muy buenos días, te saluda Alfonso Cerqueda.
Hola, ¿qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás?
Pues con el gusto de saludarte para que nos expliques, querido Ernesto, pues qué onda con los perfiles primero y luego qué onda con este plan de reforma electoral que acabamos de escuchar de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pues, mira, la verdad es que han pasado varias cosas, digamos, durante todo el fin de semana. Primero el anuncio de esta comisión que se vincula con la separación de Pablo Gómez de la UIF. Me parece que la presidenta Claudia Sheinbaum está resolviendo dos problemas en uno. Por un lado, pues tenía pendiente ver qué hacer con lo de la reforma electoral. Después de las elecciones judiciales, se hizo evidente la necesidad de una reforma político-electoral, una más, una nueva reforma político-electoral, y pues resuelve ese tema, digamos, no creando esta comisión. Y luego, por otro lado, me parece que la presión de Estados Unidos y la nueva estrategia de seguridad implementada, sobre todo por García Harfuch, encabezando el Gabinete de Seguridad, pues hacía necesaria la salida de Pablo Gómez de la UIF. Pablo Gómez es un funcionario que llegó en 2021, después de perder una elección legislativa en 2021, llegó a la Unidad de Inteligencia Financiera, que como ustedes saben, pues tiene a su cargo la investigación del lavado de dinero, las cuentas, de ciertas empresas, y la verdad es que Pablo Gómez pues siguió haciendo lo que mejor sabe hacer, que es política. Es decir, si ustedes recuerdan, Pablo Gómez, cuando es llamado a la mañanera, es para hablar del Fobaproa y de Ernesto Zedillo, o es para hablar de García Luna y el recuento de daños del sexenio fallido del expresidente Felipe Calderón y demás, pero rara vez nos da alguna novedad. O sea, yo no recuerdo a Pablo Gómez hablando de que se congelaron activos del cártel Jalisco Nueva Generación, o de que se están congelando las cuentas del cártel de Sinaloa, o de empresarios o políticos ligados a industrias criminales, que desde luego lo hay en México. Entonces me parece que se resuelve dos problemas. Por un lado, lo quitas de la UIF para poner a alguien que sea de la confianza de García Harfuch. Y por otro lado, pues pones a alguien a encabezar esta comisión para lo de la reforma electoral, y me parece que este es un tema que va a ser muy importante. Una reforma electoral se suele hacer en la primera parte de un sexenio, después de unas elecciones. Habían ocurrido siempre que estas reformas electorales eran una demanda de la oposición frente a un gobierno que había llegado al poder pues después de alguna elección conflictiva. Pasó en 2000, pasó en 2006, pasó en 2012. Pero ahora no, ahora pues la presidenta llega con una gran legitimidad, con una elección que pues tuvo pocas dudas acerca de su legitimidad y legalidad. Sin embargo, la reforma electoral siempre ha sido una obsesión de Morena y de la 4T. Andrés Manuel presentó un plan A, un plan B, un plan C, y pues veremos si hay plan D con la presidenta Sheinbaum y con Pablo Gómez y esta comisión al frente.
Claro, Ernesto, como bien dices, hay dos soluciones, digamos, en una sola, y por ello, digamos que el análisis va en estas dos vías. Primero, preguntarte sobre las implicaciones del perfil de Pablo Gómez en este, ya nos adelantabas sobre la salida y sobre su trayectoria, pero ¿realmente consideras que vaya a haber un diálogo constructivo, un diálogo con ciertos pues resultados realmente, o es, digamos, como lo que hemos visto en otros consensos, que pues realmente es protocolar, digamos?
¿Cómo protocolarmente?
Que muchas veces hay manifestaciones de sociedad civil, de académicos, que bueno, que no se escuchan realmente a pesar de estos trabajos, de estas mesas de análisis y estos diálogos. ¿Cómo ves en este planteamiento del perfil de Pablo Gómez, en este, digamos, en esta comisión, su trabajo? ¿Cómo lo percibes?
Pues mira, creo que si uno ve los perfiles, primero habría que decir que hay mucho López Obrador ahí. Es decir, está su ex vocero, Jesús Ramírez Cuevas, está su ex jefe de oficina, Lázaro Cárdenas Patel. Están dos funcionarios que si bien trabajan con Claudia Sheinbaum, en realidad se formaron con Andrés Manuel y fueron muy cercanas a él, como Rosa Isela Rodríguez, actual secretaria de Gobernación, y como Ernestina Godoy, actual consejera jurídica. Y luego además está el exministro consentido de López Obrador, quien le entregó el Poder Judicial, que es Arturo Saldívar. Entonces, vemos un equipo muy de gente que fue muy cercana a Andrés Manuel y que además fue muy cercana justo en el tema político electoral. Jesús Ramírez Cuevas, ni más ni menos, ¿no?, que fue el operador de muchas de las temas político-electorales durante el sexenio, además de vocero y coordinador de comunicación social de la presidencia. Y en realidad, de cercanos a Claudia Sheinbaum, pues solamente vemos a Pepe Merino, José Peña Merino, que es el director de la Agencia Digital Mexicana, que es una persona muy cercana a Claudia Sheinbaum, ahí sí, su mano derecha, ahí sí, el funcionario sin cuyos ojos prácticamente no se mueve nada en el gobierno federal. Es un funcionario que se ha convertido en el personaje, yo diría, más relevante del equipo de la presidenta Sheinbaum. Y bueno, pues él está ahí con esta combinación de funcionarios, algunos de un perfil muy López Obradorista, otros heredados por López Obrador a Claudia Sheinbaum. Pero bueno, lo que sí deja ver esta comisión es que será una propuesta de una iniciativa de reforma electoral al estilo de Morena, es decir, no se ven voces externas. Veremos primero qué dice esa encuesta y a quién se la mandan a hacer. Esperemos que sea una encuesta seria. Segundo, sí sería peligroso que una encuesta defina el destino del sistema electoral, porque yo estoy seguro que si hacemos una encuesta y decimos que si quieres desaparecer a 200 diputados, todos van a decir que sí. Pero si luego haces preguntas más sofisticadas sobre la pluralidad, sobre la importancia de la representación proporcional, probablemente la gente diga que no. Entonces habría que ver. Todo el mundo va a decir sí, que le quiten dinero a los partidos en una encuesta. Pero si nos ponemos a ver las consecuencias de tener un sistema de partido hegemónico como el que se está construyendo, con una oposición debilitada, sin posibilidad de ganar elección, porque incluso financieramente no tiene chance de hacerlo, pues entonces probablemente la gente se lo piense más. Entonces vamos a ver qué encuesta hacen, qué cosas preguntan. Y luego está la parte de los foros. Los foros, pues ojalá que los foros se abran y que incluso incluyan a las voces críticas de la 4T. Algunos de ellos tienen una gran experticia electoral. Estoy pensando en los exfuncionarios electorales que ayer publicaron un desplegado, por ejemplo, y que desde luego no son amigos del régimen, más bien han sido personas que han confrontado a López Obrador y a Morena y ahora a Claudia Sheinbaum, pero cuyo expertise electoral, dado que estuvieron décadas en el sistema electoral, quizá vale la pena escucharlos. Entonces, veremos estos foros qué tan plurales, qué tan abiertos, y yo creo que dependiendo de eso, de la pluralidad, de la inclusión, incluso de la oposición, pues dependerá la calidad de la reforma que tengamos.
Claro, Vale, tú tienes una pregunta también para Ernesto.
Sí, muy buenos días, Ernesto. Te saluda Valeria Mendoza. Hola. Y regresando un poco a la motivación detrás de este plan D, me gustaría preguntarte cuáles son los beneficios, bueno, más bien, cuáles son los principales planteamientos que se presentan para justificar esta reforma.
Pues sí, la verdad es que el principal planteamiento que siempre ha estado ahí desde 2018 o incluso antes en la cabeza de López Obrador y después de Claudia Sheinbaum y las personas más cercanas, digamos, al movimiento, como le llaman ellos, pues es el tema de abaratar el sistema electoral, de que los partidos nos cuesten menos dinero, de que el propio INE sea más barato, de que esto de las elecciones no sea algo que consuma 20 mil millones de pesos cada vez que hay elecciones y demás. Y digamos que ese siempre ha sido el discurso o el pretexto. Pero aquí es donde vale la pena ponderar. Por eso digo que ojalá se vean matices y se vean claroscuros y no se pretenda hacer una reforma partiendo de blancos y negros, porque entonces va a salir una mala reforma. El sistema electoral es muy caro, efectivamente, pero porque en México le hemos puesto una serie de mecanismos de protección al voto, porque venimos de una historia de fraudes y de desconfianza. Fraudes que orquestaba, por cierto, el propio gobierno, cuando el PRI gobernaba. Entonces, esa desconfianza nos ha llevado a un sistema electoral muy caro, que hoy valdría la pena replantear, hacer un diagnóstico. A mí lo que me gustó, digamos, del decreto que se publicó ayer en el Diario Oficial, del acuerdo donde se crea la comisión, es que habla de que esta comisión tendrá que hacer un análisis profundo del sistema electoral actual. Y luego, ojo, pone un plazo hasta 2030, es decir, la propia creación de la comisión deja abierto que esta discusión pueda ocurrir durante los próximos años. Lo ideal sería que la reforma se pudiera hacer el próximo año, que no hay elecciones o hay muy pocos procesos electorales locales. Es un buen año para reflexionar el sistema electoral porque no tienes una competencia electoral en curso para poner la prueba en 2027 y que después podamos ir a 2030 con una reforma electoral que ya se probó en la elección intermedia del 27. Pero incluso la comisión deja abierto el acuerdo deja abierta la posibilidad de que la comisión funcione hasta 2030. En una de esas nos llevamos todo el sexenio dialogando, platicando sobre cómo debería de ser el sistema electoral para ponerlo en práctica hasta 2030. Así que, pues quedan varias dudas ahí, pero creo que el camino más o menos se va perfilando de manera importante, e insisto, aquí lo importante es que se incluyan la mayor cantidad de voces posible y que no sea solo el pensamiento, y peor, perdónenme que lo diga así, el hígado de Pablo Gómez lo que determine la reforma electoral.
Claro, y ya lo decías tú en alguno de tus artículos, Ernesto, no podemos llegar a 2027 de la forma en que llegamos en estas elecciones de este año. Muchas gracias por estar con nosotros, Ernesto.
No, hombre, al contrario, que estén muy bien y pues nada, un saludo y pronto regresaremos ya a clases en la Ibero.
Así es, ya en los próximos días estaremos por aquí y por aquí nos vemos. Muchas gracias, Ernesto Núñez.
Gracias, que estén muy bien.
Igualmente, Ernesto Núñez, director de Animal Político, pues ojalá que esta revisión realmente sea crítica y bueno, pues no solamente un reciclar de estos temas.
Ahora vamos a ir con la sección de Trump en el radar para ver qué está pasando con el presidente de los Estados Unidos, cortesía de nuestro compañero Enrique Durán.
Here on the nation now, the State Department is launching a pilot program requiring some travelers entering the U.S. to pay a visa bond between $5,000 and $15,000.
La administración Trump hace una nueva estocada en materia migratoria y retoma una polémica medida introducida brevemente durante su primer mandato. Se trata de una norma que exigirá a algunos solicitantes de visas de negocios y turismo el depósito de una fianza de $5,000, $10,000 o $15,000 para entrar a Estados Unidos. La misma está dirigida a ciudadanos de países con altas tasas de permanencia en Estados Unidos y escasa seguridad en sus procesos de documentación interna, y entrará en vigor el 20 de agosto, según un aviso publicado por el Registro Federal. Arrancará con un programa piloto de un año de duración. El Departamento de Seguridad Nacional afirma que el objetivo de este programa es garantizar que el gobierno no incurra en gastos extra cuando un visitante incumple a los términos del visado.
Radar 99. Radar 99.
8 de la mañana con 48 minutos, gracias por continuar con nosotros y ya está con nosotros también aquí el Rafael Castellanos, él es investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, con este tema importante sobre el Tribunal Electoral y los candidatos sin una buena reputación y que accederán a cargos judiciales. Rafael, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buenos días, Alfonso. Te saludo con gusto y al auditorio.
Muy buenos días. ¿Qué significa esto de la buena reputación y que candidatos accedan a cargos judiciales sin tenerlo en cuenta y solo tenerlo como recomendación?
Bueno, quizá un poco de contexto de por qué esto es grave y es importante. Quería recordar que ahora la Constitución, a partir de esta última reforma judicial, pues establece como un requisito de elegibilidad, entre otras razones, un gozar de buena reputación, no tener antecedentes criminales y tener ciertos promedios de calificación, ¿no?, en la licenciatura y en la especialidad. Entonces, digamos que la buena reputación se inserta como uno de estos nuevos requisitos para ser juez, magistrado o ministro en su caso. Ahora, ¿qué es lo que pasó el el 30 de julio en la sesión del Tribunal Electoral. Pues bueno, lo que pasó es que revocaron una decisión del Consejo General del INE en el que, ejerciendo sus facultades jurisprudenciales, déjame también matizarlo, son facultades del INE que se construyeron a partir de precedentes judiciales muy valiosos en el pasado, y que precisamente lo que hacían era permitir al INE una verificación de los requisitos de elegibilidad de las personas que ganaron sus elecciones. Entonces, digamos que aquí lo que se logró con ese precedente que data de la década pasada es precisamente que el INE fuera, digamos, un segundo filtro para evitar que personas inelegibles llegaran a ocupar cualquier tipo de cargo que se eligiera por elección popular, ¿no? Entonces, en este caso, que es la primera vez que tenemos una elección de personas juzgadoras, pues lo que pasó fue que el INE, pues justamente, revisó los perfiles de las personas que ganaron y detectó con su propia metodología que algunas personas no cumplían con los promedios de calificación que les exigía la Constitución, y pues decidió simplemente declararlas inelegibles y declarar vacantes esos lugares. Lo que hizo el tribunal fue revocar esa decisión y ordenarle que les entregara su constancia de mayoría. Y déjame entrarle un poquito al tema de por qué lo hicieron, que esto me parece también algo muy grave, y es el Tribunal Electoral lo que decidió fue que al tratarse de un requisito, digamos, interpretando por ahí la Constitución de forma muy flexible, puede decir, es que no son requisitos de elegibilidad, sino de idoneidad. Al requerir nosotros hacer un trabajo, digamos, de interpretación, una valoración subjetiva de estos elementos, pues entonces no es un simple, digamos, un simple palomeo de requisitos de elegibilidad, sino que es algo más complejo. Entonces, el INE no tiene facultades para revisarlo, por lo tanto, simple y sencillamente, sin considerar los argumentos del INE, lo que dice es, el INE no tiene facultades, por lo tanto, entréguese las constancias de mayoría. Muy distinto habría sido si el Tribunal Electoral hubiera verificado que la metodología que utilizó el INE hubiera sido correcta o no, para entonces sí decirle, oye, INE, tú sí tienes facultades, pero no lo hiciste bien. No sé si me explico.
Claro, que estuviera de alguna manera más justificada. Ahora, ¿por qué estamos hablando del poder judicial de nuestro país? Ahora, ¿cuáles son los riesgos que esto implica?
Claro, precisamente los riesgos son que al incorporarse la buena reputación como un nuevo requisito de elegibilidad, pues lo que uno esperaría es que en futuras elecciones, como pasó en esta, y lamentablemente el INE no le alcanzaron, ¿no?, los recursos materiales, el tiempo, no sé si la voluntad quizá, pero bueno, al final del día lo que pasó fue que el INE no se pronunció sobre la elegibilidad de estas personas que tenían antecedentes peligrosos, antecedentes pues con vínculos con el crimen organizado, en algunos casos vínculos con la Iglesia de la Luz del Mundo y demás. Lo que pasó fue que el INE, insisto, a pesar de que en esta ocasión no le entró al análisis de esos perfiles peligrosos, digamos que en un futuro podría haberlo hecho, y lo que genera este precedente pues es que simple y sencillamente, aunque el INE lo intente, al llegar al tribunal lo que pueden llegar a reiterar estos la mayoría de este tribunal, estos magistrados, que al final del día pues no es sorpresa de muchos, ¿no?, sus resoluciones, lo que van a decir es, oye, ¿qué crees? La buena reputación no es un requisito de elegibilidad, sino de idoneidad, precisamente porque hay que interpretar, porque hay que hacer una valoración, porque no es la verificación de un requisito objetivo y que simple y sencillamente se pueda cotejar, digamos, ¿no?
Claro. Ahora, pues yo creo que es una pregunta obligada y siempre conviene pues hacerla respecto a estos temas. Como ciudadanos, ¿qué mecanismos tendríamos nosotros todavía para poder como reforzar estos filtros que pues a decir de los pues de estos resultados, pues creo que sí son importantes, porque el Poder Judicial pues es pues estamos hablando de un poder importante para el país.
Claro, sin duda. Pues justo lo alarmante de la decisión es que nos deja a los ciudadanos con menos herramientas, nos deja con menos posibilidades de cuestionar la elegibilidad e idoneidad de una candidatura. Lo digo porque justo normalmente uno se entera de quiénes son las personas candidatas una vez que el comité de evaluación de cada uno de los poderes publica sus listas de elegibilidad. Entonces, imagínate el trabajo que nos están dejando a los ciudadanos de en un plazo de 3 o 4 días, una vez que se publican estos listados gigantescos, pues de nosotros poder hacer las denuncias correspondientes, ¿no? Si uno detecta como ciudadano, como organización de la sociedad civil, un periodista, un defensor de derechos humanos, detecta que en estos perfiles hay alguna personalidad riesgosa o peligrosa, pues ahora con este precedente estaríamos obligados a denunciarlo ante el comité de evaluación, el cual, por cierto, suele estar rebasado en sus posibilidades materiales, porque justamente recordemos lo que pasó esta última vez. Se registraron menos de 5,000 personas y en la última semana, luego de una campaña, pues, digamos, de promoción que hizo el gobierno invitando a las personas a registrarse masivamente, lo que pasó es que en la última semana se registraron cerca de 40,000 personas más, es decir, pues casi 10 veces más de las que se habían registrado durante la primera semana. Y pues, insisto, deja prácticamente sin posibilidades materiales a un comité de evaluación pues que está integrado por pocas personas, con pocos recursos, para hacer la evaluación de estos perfiles. Yo no los estoy justificando, pero estoy poniendo sobre la mesa que el diseño institucional de esta reforma y que el diseño de cómo llegan los candidatos a la boleta, pues es muy perfectible, realmente tiene pues muchas áreas de oportunidad, por decirlo de una forma amigable, ¿no? Entonces, nosotros como ciudadanos, insisto, nos quedamos sin una herramienta muy valiosa, que era tener por lo menos la posibilidad de que el INE realizara una segunda verificación de esos requisitos, pues precisamente de las denuncias que pudieran haber presentado durante el proceso electoral. Y segundo, le deja, digamos, como competencia exclusiva, con una gran responsabilidad, a los comités de evaluación, que, insisto, son instituciones creadas también por esta reforma, designadas por cada uno de los poderes.
Claro.
Pues, es al final del día lo preocupante. Quizá la reflexión final o el llamado sería pues a mejorar el diseño de esta reforma, mejorar los filtros, mejorar los procesos, establecer metodologías claras tanto para los comités de evaluación como para digamos quizá esta revisión que hace también, o este palomeo que hace el Senado y el INE antes de imprimir las boletas. Entonces, digo, al final del día esa tarea un poco urgente, porque tenemos elecciones otra vez dentro de los próximos 3 años. Así pero me es. Parece muy grave y muy importante que esto pues de nuevo se ponga sobre la mesa y sí, se prevea que en el futuro no se repita.
Pues esperemos que no. Muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros.
No, al contrario, a sus órdenes. Muchas gracias.
Gracias, Rafael Castellanos, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Radar 99.
Los cálculos que tenemos y todo el trabajo que les... Para 2027 Pemex no va a necesitar apoyo de la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué 25 y 26? Porque Pemex tiene que pagar en el 25 y en el 26 amortizaciones de su deuda.
Ya está con nosotros también Ernesto Osorio en esta recta final para que nos cuentes qué ocurre allá en la mañanera.
Pues ya escuchábamos, mi querido Alfonso, a la presidenta Claudia Sheinbaum asegurar eso de que a partir de 2027 pues Pemex trabajará solo, ya sin apoyo de la Secretaría de Hacienda cada fin de año, como venía sucediendo en la última década. También importante destacar que la calificadora Fitch modificó justamente la calificación de la empresa paraestatal en los próximos años, al ponerla en dos escalones más arriba de lo que estaba regularmente. Y finalmente, mi querido Alfonso, a las 11 de la mañana, como te comento, se presentará ya a detalle todo este proyecto estratégico de Petróleos Mexicanos y cómo es que se va a rescatar a la empresa paraestatal. Dice la presidenta también a una pregunta específica que le hicieron sobre las pensiones de trabajadores de Petróleos Mexicanos, un caso de ellos que fue muy llamativo, como el Amparo Casar, que se dará a conocer la otra semana, porque en esta ocasión no quiere hablar acerca de las pensiones de que se tramitaron ilegalmente y que obviamente tiene a trabajadores recibiendo más del salario que gana la presidenta de la República. Parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional todavía.
Gracias, Ernesto, y nosotros nos despedimos. Valeria Mendoza, muchas gracias por compartir estos micrófonos. En nombre de Mario Campos, les deseamos un excelente día y les dejamos en la programación de Ibero 90.9.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.